Buenos días, señores. ¿Me escuchan?
Sí, ¿cómo no? Aló.
Listo. Señora
Buenos
Lirio,
días,
¿está ahí?
doctora.
Sí, señora.
Listo. Doctor Cepeda también, ¿verdad? Sí, perfecto, lo veo. Bien, ¿pueden por favor desactivar sus micrófonos? Señora Lirio, ¿está ahí, verdad?
Sí, señora.
Hola. Ah, bueno, listo, perfecto. Desactivemos su micrófono, por favor. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia inicial de instrucción y juzgamiento, expediente 2024-09-1837, presentada por señora Lirio Rodríguez Ospina contra el Banco Itaú. Luego del receso adoptado por este despacho para analizar el acervo probatorio en conjunto, dejamos sentadas las siguientes consideraciones. Primero, que están dados todos los presupuestos procesales, esto es, esta autoridad es competente para desatar el asunto objeto de la controversia conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso asociados al cumplimiento o no de las obligaciones legales y contractuales a cargo de cada una de las partes en el desarrollo de este contrato de tracto sucesivo celebrado entre las partes a través de una apertura de crédito. Previo a centrarnos en el objeto de la controversia ya superada tal circunstancia, es preciso tener en cuenta que el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades vigiladas, pues es especial y exacto. Y es contractual, en la medida en que jurisprudencialmente la actividad financiera ha sido catalogada como de interés público y por tanto la irradian las disposiciones constitucionales en el artículo 78 y 335 de la Constitución, a que a su turno integran y nutren el contenido de la relación contractual junto con los principios consagrados en los artículos 871 del Código de Comercio, 1603 del Código Civil, asociados a ese principio de la buena fe objetiva, que no se circunscribe exclusivamente pues, a esa creencia íntima de actuar correctamente, sino bajo unos parámetros de conducta que han sido determinados por la jurisprudencia en el desarrollo, particularmente de este tipo de contratos, dada la forma en cómo se colocan los productos financieros, la actividad profesional y de desarrollo masivo que realizan las entidades financieras y que a su turno reportan beneficios legítimos en desarrollo pues, de su actividad. Pero eso no es óbice para que estén prestas a acatar el cumplimiento de estos principios que se materializan bajo el principio de la buena fe objetiva y que se evidencian en la debida diligencia, las obligaciones de seguridad, el cumplimiento irrestricto de la información que se les concede a los consumidores financieros y particularmente se exige, y para el caso en concreto, que el buen hombre de negocios, como es la entidad financiera en la medida en que es un comerciante, pues debe actuar de manera rigurosa en el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad en la medida en que es ella quien dispone los canales para llevar a cabo la operación independientemente de esa conducta que le pueda ser exigida al consumidor financiero o las buenas prácticas denominadas de autoprotección. Recordemos que en el marco del presente asunto, en la medida en que estamos ante una acción de protección al consumidor financiero, tiene unas disposiciones especiales de cara a la protección, pues, de esa parte débil en el desarrollo de la relación contractual, quien se adhiere a todo el diseño de los productos financieros que coloca la entidad. Y por tanto, pues a esta le corresponde no solamente desde la colocación del producto en la medida en que es de tracto sucesivo, sino durante el desarrollo del mismo, adoptar medidas tendientes a propiciar la seguridad en el desarrollo de los canales creados para llevar a cabo su operación. Además, porque estos van variando con, claro, está el devenir de la relación y el derecho vivo que hoy por hoy pues somos conscientes que se presenta en, sobre todo en las ambientes virtuales que permite al consumidor financiero utilizar el producto. Para el caso que estamos analizando, no hay discusión. Como ya lo hemos señalado, estamos ante un contrato de índole mercantil, apertura de crédito y descuento, que se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, en el que el establecimiento bancario, en virtud de un acuerdo, se obliga a tener a disposición de su cliente una suma determinada dentro de un límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, para que este a su turno, el consumidor financiero, pues pague esa suma de dinero mutuada, dinero prestado o puesto a su disposición junto, claro está, con los intereses remuneratorios que se hubiesen pactado en el contrato. En el asunto objeto del litigio, pues no hay discusión alguna frente a la colocación de los productos financieros que por demás de antaño, pues fueron colocados por GEL, entidad financiera pues que fue adquirida con posterioridad por el Banco Itaú. Y que tenemos una tarjeta de crédito que en su momento terminaba Visa Oro en el número 0384 con un cupo total de 17.700.000 pesos y que para el momento de la ocurrencia de los hechos, esto es el 1 de junio del 2024, contaba con un cupo, más bien con un cupo disponible de 15.519.866 pesos. Por otro lado, tenemos también otra tarjeta de crédito terminada en el número 3027 con un cupo de 20 millones de pesos y también pues con un disponible del mismo valor. Recordemos igualmente que, como ya lo habíamos señalado, estas disposiciones, pues además de lo pactado dentro del contrato, y traigo a colación el reglamento del producto financiero en el que pues la entidad financiera establece unas obligaciones a cargo del consumidor y hay una muy importante y es la custodia de sus elementos transaccionales, también contrario sensu. A la entidad vigilada le corresponde acreditar también en el plenario y durante el desarrollo del proceso con todas las pruebas que se hubiesen oportunamente presentado a este despacho judicial, acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad desde el momento de la colocación del producto y durante el desarrollo del mismo. Recordemos que este principio de la buena fe es señalado en el artículo 871, pues los contratos no solamente se obligan a lo expresamente pactado, sino a lo que corresponda de la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre y la equidad. Y es por ello que pues, cobra relevancia el desarrollo del principio de la buena fe, dada la confianza que el consumidor financiero, en los términos de la ley 1328 del 2009, deposita en la entidad. Centrándonos entonces, ya y pasando al punto objeto del cuestionamiento, que son estas dos operaciones, una que ambas cursaron el 1 de junio del 2024, una por 6.448.900 pesos y otra por 16.412.790 pesos. Y ya entrándonos pues en materia, aquí traigo colación una circunstancia que no quiero que se me quede en el tintero, está asociada a la cobertura de la póliza emitida por SBS, cuya vigencia fue del 6 de marzo del 2000, o es del 6 de marzo del 2024 al 6 de marzo del 2025, póliza terminada en el número 0422, de la cual no hay discusión alguna, y aquí el consumidor financiero ha confesado que ha recibido 3 millones de pesos, y de acuerdo con la documental que reposa dentro del plenario, atendida por esa compañía aseguradora, quien además pues, de remitir copia de la póliza y sus condiciones. Ay, ahora aquí esto se enloqueció. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? ¿Aló? Bueno,
Sí, pero lo
entiendo que sí.
escuchamos.
Ah, bueno, listo. Quien remitió además las condiciones generales y especiales de la póliza, pues también certificó el valor que ha sido pagado al consumidor financiero de acuerdo con la instrucción dada por él a una cuenta de ahorros de Davivienda Damas por 3 millones de pesos el 3 de julio del 2024, por lo que las circunstancias o las operaciones aquí cuestionadas y su valor, sobre todo su cuantum, pues debe tenerse en cuenta este pago de la indemnización en razón al reconocimiento o la ocurrencia del riesgo acaecido bajo el siniestro, pues del hurto que ha sufrido el señor Alirio el 1 de junio de 2024. Eso lo veremos más adelante frente a la incidencia que tiene este pago, pues claro, está en el detrimento patrimonial. Pero tomando lo que compete a la entidad vigilada y es la acreditación del cumplimiento de esas obligaciones de seguridad y calidad, así lo ha establecido la circular básica jurídica y particularmente la circular 29 del 2014, quien instruye a las entidades vigiladas que según el canal, los medios que ponen a disposición de los clientes, deben integrar para efectos de mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que se asume en el ejercicio profesional y que a su turno le benefician, pues deben minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o que representen peligro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Y para descender esta disposición, pues existen dos obligaciones muy importantes en desarrollo de la obligación de seguridad, el numeral 2.3.3.1.12, que establece, o que consigue, que consagra, perdón, establecer procedimientos para el bloqueo de los canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameritan, circunstancia o supuesto normativo que no es aplicable en el presente caso, porque revisando acuiciosamente el log aportado por parte de la entidad financiera, pues no hay movimientos extraños, cambios de clave, ¿no? Porque las operaciones, como bien lo declaró la representante, perdón, la apoderada general del banco, pues fueron en ambiente presente y con los plásticos o con el chip al menos del plástico entregado al consumidor financiero, quien por demás pues ya reconoció honestamente desde su presentación de la demanda, pues que fue víctima en su sentir, abro comillas, o de acuerdo con la investigación realizada por la misma aseguradora, la denominaron un cambiazo, pero esta delegatura fue sujeto, más allá de cambiazo, que esto sucede más en cuando usted está en un ambiente de cajero electrónico, sino que él fue sujeto a una ingeniería social. Ingeniería social es cuando terceros acceden a los datos personales del consumidor financiero que en principio pues están exclusivamente de la entidad financiera quien ha sido autorizada para su tratamiento y que finalmente pues generan determinada o presentan al consumidor financiero determinadas circunstancias particulares del producto financiero que conllevan a que éste pues tenga credibilidad en esa habilidad que tienen estos delincuentes para poder ganarse la confianza de los consumidores. Pero si hay una disposición de índole, o más bien una de índole legal en el desarrollo de esta obligación de seguridad concebida en el numeral 2.3.3.1.28, en la que se le indica a los consumidores, a la entidad financiera, establecer o elaborar perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y aquí me voy a detener indistintamente que con posterioridad, como ya lo había anunciado, pues analizaremos si tiene alguna incidencia esta ingeniería social que fue sujeto el consumidor financiero que en el detrimento patrimonial que hoy pretende sea endilgado a la entidad financiera. Sobre el particular de la elaboración de los perfiles de los consumidores financieros, este despacho y esta delegatura ha sido bastante clara en hacer un análisis más o menos de un periodo de 6 meses con anterioridad a las operaciones cuestionadas, como bien lo indica el doctor o lo indicó el doctor Cepeda en sus alegatos de conclusión, el perfil transaccional lo van construyendo la misma utilización o el dinamismo que tengan los clientes con sus productos financieros. Pero eso no suaviza primero para que la entidad financiera suministre y otorgue, y aquí hago un llamado de atención a la entidad financiera, y es que más allá del dicho muy explícito dado por la representante legal en su interrogatorio, que ella informa todas las formas de parametrización de los productos, aquí huérfano de prueba está en sus páginas web que le hubiesen suministrado al consumidor financiero alguna parametrización específica en la utilización de su sus productos financieros, dado que, por demás, como él lo señaló en sus alegatos de conclusión, pues son cupos considerables de 20 millones aproximadamente en cada producto financiero. Y en ese sentido, pues aquí no hay prueba alguna que se le hubiese informado al consumidor financiero la posibilidad de parametrizar cualquier operación, sea en ambiente virtual o no, de sus productos financieros para que éste a su turno pues también adopte medidas de seguridad, más allá de lo que en la página web puede anunciarse, circunstancia que es despersonalizada y que por demás pues no llama la atención en la medida en que este producto financiero pues fue colocado por Helm en unas condiciones específicas y con posterioridad adquirido por Itaú. Frente a ese particular de las perfiles de la elaboración del comportamiento o la costumbre transaccional de las operaciones monetarias, este despacho va a analizar el documento aportado por las pruebas de oficio a derivado 17 y 19 del expediente y 34 del expediente digital, que es el log de las operaciones y pues también los extractos aportados por la entidad financiera en la contestación de la demanda, como ya lo había dicho, derivado 17. En la medida en que al log, pues se vislumbran algunas operaciones que no se vislumbran y que fueron particularmente con anterioridad a las operaciones cuestionadas. Particularmente hago referencia a los avances de su tarjeta de crédito que en el log no se vislumbran, pero que sí se vislumbran y que indistintamente están dentro del periodo de estos 6 o 3 meses que hacen parte del log. Lo que evidencia este despacho, y voy a entrar en materia, de la tarjeta de crédito 3027, es que con anterioridad a esta operación de 16.415.790 pesos, compra presencial en Falabella La Colina, pues con anterioridad a esta hubo dos operaciones, una por 380 mil pesos y otra por 18 mil pesos asociadas o que tienen el mismo canal objeto de esta operación cuestionada, es decir, a través de compras en establecimiento de comercio de manera presencial. Si vemos el código, también se evidencia sobre todo el de Tecnibaterias Bogotá, que es el de 380 mil pesos, 05, como bien lo describió la apoderada general, es decir, cuenta con el mismo canal objeto de la operación aquí cuestionada. Y pues si llama la atención a todas luces, que pues de acuerdo con el canal que ofrece la entidad financiera y como profesional faltó a la debida diligencia de confirmar esta operación. Es más, ni siquiera evidencia este despacho dentro del log de las operaciones o de mensajes que se le hubiese remitido pues un mensaje al consumidor financiero del celular, indistintamente que él en su declaración no recuerde si recibió su correo o no, o si recibió un mensaje o no, porque en principio lo dudó y luego con posterioridad dijo, sí, recibí un correo electrónico y yo dije que no era yo. Pero más allá de ello, no evidencio, más allá de su dicho, no evidencio dentro del plenario la remisión de esa información. Pero es que la remisión de información no es suficiente y no es la medida que se le exige al profesional para que pueda prever esos riesgos, esa potencialización de los riesgos a que expone el consumidor financiero con el otorgamiento de ese tipo de instrumentos para la utilización del CUP. Y aquí, particularmente sobre esta operación bajo el mismo canal denominado 05, pues no se evidencia que se hubiese realizado ni siquiera con los 6 meses anteriores, sumado al análisis de los extractos, una operación de esa índole. Con ello lo que se evidencia una desatención, un incumplimiento, o más bien un cumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera, quien es la llamada para que previo a que curse la operación confirme la misma con el consumidor financiero, dado que esta se aleja deja en consideración al canal y también hasta el monto, porque es que el único monto con anterioridad a la utilización era uno de 6 millones de pesos, que fue un avance de la tarjeta de crédito para lo que el mismo consumidor señaló que la utilizaba, que era para la compra de la o la terminar de recaudar la suma de dinero, como lo dijo él, para la cuota inicial de un apartamento negocio que se dedica también. Y en ese sentido, pues si hay una desatención por parte de la entidad financiera de esta obligación de seguridad. De cara a la tarjeta de crédito 0384, en la que cursó también, además, minuticos después, a las 16:08, una operación en ese mismo establecimiento por 6.448.900 pesos, observa este despacho que con anterioridad, verificando el canal particularmente con 05, pues con anterioridad, esto es el 2 del 05 del 2024, en Patacones había comprado en ese establecimiento de comercio por un valor de 128 mil pesos. También en Juan Valdés, el 05 del 04 del 2024, por un valor de 13.800 pesos. Y como bien lo señalaron aquí, o como bien lo expuso aquí el abogado de la entidad financiera, pues el perfil transaccional se determina por la conducta del cliente y lo va construyendo. Pero este es un parámetro que debe tener en cuenta la entidad financiera para activar sus sistemas de monitoreo y prever este tipo de circunstancias, sabiendo que por demás tiene catalogado los canales, los montos, las posiciones geográficas, circunstancias que integran el perfil transaccional. Sobre el particular, hay una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Distrito Judicial con ponencia de ENEI. Denme un segundo que la quiero traer a colación. Y voy a dar los datos específicos para ilustrar la audiencia. En la que se puede extraer, si bien el supuesto fáctico no es idéntico, pues al objeto de este litigio, no es que mi sistema está bloqueado. Denme un segundo. La voy a extraer de otro lado. Sistema está bloqueado. Voy a continuar y denme un segundo a ver si esto se destraba porque no quiso, quiero, voy a tomar nota, ya les doy la referencia de la providencia, sé que es de este año, a la civil, pero ya les doy la referencia a ver si se destraba mi computadora. Bien, continuando entonces con el análisis en el presente asunto, pues evidencia este despacho que efectivamente hubo un incumplimiento imperfecto de esa obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera, la cual además se corrobora con la generación de la llamada posterior al cliente para decirle o preguntarle si estaba realizando una operación en Falabella Colina el 1 del 06 del 2024. Sobre esta particular también voy a traer providencias de la Corte Suprema de Justicia y dos de ellas bastante ilustrativas. Una es del doctor Ariel Salazar Ramírez del 19 de diciembre del 2016, que me permitió traer a colación la referencia jurisprudencial y dice: atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones se obtiene, los riesgos de pérdida por las transacciones electrónicas por cuenta y por tanto deben ser asumidas las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de la reparación de perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves para la utilización de sus productos. Desde luego, si se consuma la defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta ocurrió por culpa exclusiva del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dio lugar al retiro del dinero de su cuenta, las transferencias o las operaciones que comprometieron sus recursos, amén de que es este quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados por sistemas especializados. La culpa incumbe demostrarla a quien la alega. Cierro comillas. Igualmente, y no voy a leerla, también en términos generales, identifica la misma circunstancia, particularmente en ambiente virtual, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 18 de diciembre del 2020, con ponencia de Luis Alfonso Rico Huarte. Y entonces es allí donde me voy a detener, como bien lo indiqué, analizando el perfil transaccional del consumidor financiero, porque si bien aquí las operaciones fueron en ambiente virtual, esto es con la tarjeta de crédito y particularmente, pues, y mal podría este despacho entrar a esa minucia de exigirle al consumidor financiero que revise si el chip está dentro de lo que se cortó por ese tercero, el cual fue el sujeto de ingeniería social, porque la regla de la experiencia nos dice que usualmente, pues, se destruye en presencia del consumidor financiero las tarjetas y ya le entregan a uno los papelitos destruidos. Y claro, aquí la habilidad de este tercero, quien generó la ingeniería social y quien accedió pues a los elementos transaccionales entregados, particularmente el chip, porque como bien el señor muestra, y más allá de que lo muestre o no, porque lo hizo en el interrogatorio, pues terminó siendo destruidos los primeros o los plásticos originales entregados por la entidad financiera para la utilización. Entonces, sobre ese particular, vamos a ver cuál es la incidencia que tiene el consumidor financiero, quien lamentablemente fue sujeto a esta circunstancia de ingeniería social, y los datos que hubiese podido acceder ese tercero, pues son datos que a veces en ocasiones pues están en establecimientos de comercio como el Éxito, que le piden a uno su número de cédula, su identificación, etcétera, pero que además son muy habilidosos estos terceros para poder, y en la medida en que no, pues no contamos con la llamada, obvio está, porque no la hizo directamente Itaú, sino el tercero quien realizó la ingeniería social, pues terminaron accediendo y generándole esta confianza al consumidor financiero para entregar estos plásticos y además darle un enganche de unos beneficios con los nuevos plásticos que iban a ser entregados. Sobre ese punto en particular, pues este despacho también evidencia que hay un incumplimiento de la obligación de custodia por parte del consumidor financiero y, por tanto, pues es llamado a coparticipar, que esa circunstancia, particularmente de la pérdida de custodia del elemento, pues también es generadora del daño que hoy pretenden Dilgali y la entidad financiera, si bien no es exclusivo, porque como ya les señalé originariamente, la obligación es de seguridad por parte del profesional y sobre todo esa debida diligencia en adoptar medidas para mitigar esos riesgos a los que expone el consumidor financiero, pues la entidad financiera es primera la llamada. ¿A qué? A asumir ese detrimento patrimonial. De cara al consumidor financiero, sí, tiene una coparticipación porque mal podríamos indicar que no se evidencia dentro de este plenario es su coparticipación, dado el incumplimiento de esas obligaciones particularmente contractuales que se le exige al consumidor financiero, pero estas no son óbices para que la entidad financiera se libere de la responsabilidad que se le exige. En ese sentido, la coparticipación, y recordemos que esas medidas de autoprotección, solo lo traigo a colación, están en el artículo 6 de la ley 1328, que es observar las instrucciones y recomendaciones que la entidad le imparta sobre el manejo de sus productos financieros, revisar los términos y condiciones, informarse sobre los productos que pretende adquirir o que piensa emplear en el desarrollo de esta relación contractual. Por tanto, esto ahora está. Este despacho evidencia que efectivamente, ante la coparticipación que tiene el consumidor financiero, deberá asumir este detrimento en un 20% de las operaciones cuestionadas junto con los emolumentos que hubiese generado las mismas, es decir, los intereses remuneratorios de esas dos operaciones. Es decir, que la incidencia que tiene la coparticipación del consumidor financiero en cada una de las operaciones ante el incumplimiento de su obligación es de un 20% en cada una de las operaciones. El resto, esto es el 80%, lo deberá asumir junto con los demás emolumentos en la medida que el consumidor financiero muy acuiciosamente ya ha realizado unos pagos a través de unas compras de cartera, como él mismo lo señaló y como se puede evidenciar de los extractos, pues ya realizó unos pagos de estas operaciones cuestionadas, lo que genera un remanente a su favor. Por tanto, la entidad financiera deberá realizar una liquidación dentro de los 30 días siguientes a la presente audiencia, asumiendo el 80% de cada una de las operaciones aquí cuestionadas, eso es de la de 16.412.730 pesos, asume el 80% junto con los intereses remuneratorios, porque estas operaciones fueron diferidas a 24 meses, y si queda un excedente, asumiendo y pagando la obligación, es decir, que quede a paz y salvo y en cero, y si queda un excedente, entregárselo o devolvérselo, ya sea a través de transferencia en la cuenta corriente del consumidor financiero o mediante cheque si este ya no cuenta con la cuenta corriente que se vislumbra dentro del plenario y que el señor igual reconoce tener un portafolio. De cara a la operación de 6.448.900 pesos, y esto para efectos de facilitar la reliquidación que debe hacer la entidad financiera para asumir el porcentaje que le corresponde, pues debemos tener en consideración el pago de la indemnización proveniente de la aseguradora, por lo que a esta la operación de 6.448.900 pesos y efectos de evitar pues cualquier enriquecimiento sin justa causa, dado que ya tuvo una cobertura, vamos a aplicarle los 3 millones de pesos a corte del 3 de julio del 2024, valor que quedaría solamente 3.448.900 pesos, por lo que el demandante asume el 20% de ese valor y el 80% de ese valor lo deberá asumir la entidad financiera. Si con ello, reitero, pues se cancela el saldo que se tiene en el producto financiero a la fecha de realizar la reliquidación, pues deberá cancelarlo, dar su paz y salvo, y el excedente, como ya lo indicamos, consignárselo en la cuenta corriente de titularidad de aquí del demandante. Y si no, tiene la cuenta corriente activa o tiene algún inconveniente mediante cheque de gerencia al nombre del mismo. Por otro lado, es que ahora no me quiere dejar. Doctor Cepeda, que dentro de las excepciones que usted formuló fue pues cumplimiento de las obligaciones, hecho exclusivo de, es que como no me deja abrir el, estoy bloqueada por el, todo lo que es PDF no me deja abrir, entonces me tengo una dificultad allí para poderle precisar las excepciones y materializarle efectivamente cuáles efectivamente no le prosperan. Y lo que tengo claro de la lectura es que no le prospera el hecho de un tercero exclusivo, porque con eso se liberaría su obligación y no está liberado, tampoco culpa exclusiva, sino parcialmente del cuenta o del cliente del producto financiero, y tampoco prosperaría la del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad y la ausencia de responsabilidad, debido a que primero tenemos pues el incumplimiento imperfecto a cargo de la entidad financiera, y segundo el nexo que se deriva de la misma relación contractual a la luz del artículo 16.16 del Código Civil, y el perjuicio como ya lo hemos descrito. En estos términos, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve declarar no probadas las excepciones de hecho de un tercero, culpa exclusiva, ausencia de responsabilidad de la entidad financiera, cumplimiento de las obligaciones a cargo de lo mismo, declarar parcialmente probada el incumplimiento de la obligación a cargo del consumidor financiero. Tercero, condenar a la entidad financiera para que dentro de los 30 días siguientes a la presente audiencia proceda a realizar la liquidación, teniendo claro las fechas que ya obviamente se realizaron desde la operación cuestionada, que fueron las dos operaciones en cada producto, el 1 de junio del 2024, hasta la fecha en que se realizaron efectivamente unos pagos a raíz de la compra de cartera que el Banco Falabella hizo de estos productos financieros, y hacerle la reliquidación haciendo la asunción de ese 80% respecto de los 16 millones y pico, verificando cada generación de cada uno de los emolumentos, hago referencia a los intereses remuneratorios y pues el excedente en los términos establecidos en la parte motiva de la presente audiencia. Lo mismo sucedería con la otra operación. Condenar a la entidad financiera a asumir los porcentajes que ya he señalado, 80% en cada uno de ellos, teniendo en cuenta las minucias expuestas en la parte motiva por parte de este despacho. Además de estos 30 días y vencidos ellos, pues le concedo 15 días para que acredite el cumplimiento de esta sentencia emitida parcialmente en favor del consumidor financiero. Sin condena en costa, señores.